Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, en un día en el que hay poco que contar meteorológicamente hablando, alguna tormenta aislada en Andalucía y en general cielos despejados, alguna nube por la mañana y ninguna por la tarde en prácticamente toda España. En Madrid nos iremos a 21 de máxima, la máxima nacional en Sevilla con 26 grados y la mínima, la noble Soria, 1 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles las cosas del día. Luego lo vamos a debatir en la tertulia con Luis Herrero y Joaquín Manso. Y después vendrá Francisco Igea, que saben que es el que representa a Ciudadanos en Castilla y León. Hay que decir que lo representa a pesar de las circunstancias, porque en la historia de cómo Igea está al frente de Ciudadanos, la conoce mejor Sara Sanz, que es de Valladolid, pero cuando fichó Rivera a Patatas Meléndez, como siempre he dicho, la que es la que estaba casada con el de Patatas Meléndez, pero nunca me acuerdo de cómo se llama esa señora, que era la número 2 del Partido Popular, y la habían apartado en favor de Mañueco. Y entonces Rivera dice, nos falta voto rural y en Castilla. Y va, pum, y ficha a esta señora, cuyo marido, que por cierto son unas patatas estupendas, las patatas Meléndez, pero había tenido unos contratos, digamos, bajo sospecha, denunciados en los juzgados, abusivos, en fin, como ustedes quieran, de tantas irregularidades que se producen en las autonomías, no es que fuera una más, pero era, para un partido que era la nueva política, la nueva regeneración, convertida ahora ya en degeneración abierta y total, bueno, pues la cosa tenía bemoles. Y entonces hicieron que el fichaje ganara las primarias, otra mamarrachada de la nueva política que no ha servido más que para que al final hagan lo que hizo Inés Arrimadas con la que ganó las primarias en Cataluña, que era Lorena Roldán, que fue quitarla y poner a Carrizosa. Dicen, entonces, ¿para qué votamos? Bueno, ya se vio que vosotros votáis poco y los demás ya no os votan nada. En el último sondeo, que lo cuenta hoy Luis Herrero en su artículo en Libertad Digital, el último sondeo en Cataluña, la intención de voto de Ciudadanos está en el 3%. O sea, no es que no llegue al 5%, es que es lejanísimo. Con lo cual, si hoy hubiera elecciones, se quedaría fuera del Parlamento catalán. En Madrid, la última encuesta, la de ayer de El Mundo, le da 4. Se queda fuera del Parlamento, que es donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque es un partido que ha perdido por completo su razón de ser. La razón de ser de un partido es tener una línea que presentas a tus presuntos votantes, a los ciudadanos. ¿Cuál es la línea de Ciudadanos? ¿Alguien me puede explicar a qué juega? La izquierda, como se cree sus propias mentiras, ha dado en decir que viene el gobierno de la foto de Colón. Muy bien. ¿Qué es la foto de Colón? Recordemos la foto de Colón. Cuando el gobierno infecto, el gobierno traidor, el gobierno proterrorista, el gobierno socialcomunista, llega al acuerdo con los separatistas, con los golpistas catalanes, de que haya un intermediario internacional, un relator internacional, uno de esos irlandeses buenos para nada que andan por ahí por el mundo, después de 30 años de terrorismo, explicando cómo es la paz. Que eso es una cosa fantástica. Siempre son los terroristas los que te explican la paz. Los criminales, la libertad y así y los socialistas, el decoro. Bueno, en la foto de Colón, a petición de Ciudadanos, se reúnen los tres partidos que defienden la nación y la Constitución, que son el PP, Ciudadanos y Vox, que defendían. Porque luego Ciudadanos se cambió. Ha cambiado ya tantas veces de chaqueta y de casaca en los últimos 2 meses, que ya uno le ha perdido la, se ha perdido de vista. Pero de esa foto nos acordamos. Se plantaron allí para decir que de ninguna manera iban a tolerar que el gobierno de España permitiera que un relator internacional intermediara entre Cataluña y España y sirviera de intermediario. Pero ¿cómo que de intermediario una región levantada en golpe de Estado? Y entonces, ¿para qué queremos al Supremo? ¿Para qué queremos al Constitucional? ¿Para qué queremos jueces? ¿Qué es esto? ¿Ruanda-Burundi? Eso fue la foto de Colón. La foto de Colón fue la rebelión de los partidos nacionales contra el golpismo asumido por Pedro Sánchez Pérez Castejón y su escoria ministerial, básicamente comunistas y separatistas. Pues claro, la foto de Colón, el problema es que se ha borrado Ciudadanos de la foto de Colón. Y el PP medio se borró, porque como se peleó con Vox, porque le dio la gana a Casado, y algún día nos lo explicará. Ahora está muy contento por lo bien que le va a Díaz Ayuso. También dice hoy Luis Herrero, no extrapoles. No se te ocurra pensar que el voto que tiene Díaz Ayuso en Madrid es el que puedes tener tú en el resto de España. Pero vamos, ni borracho de piononos, o sea, de ninguna manera. Se vota a Ayuso, aunque sea del PP. No es que el PP no tenga gente buena, Almeida mismo es un buen, excelente candidato. Ahora ya no actúa como portavoz contra los disidentes del partido, actúa cuando tiene que actuar y es la pareja de la campaña electoral de Díaz Ayuso. Y ya está. Y no hace falta más. Almeida Ayuso, Ayuso Almeida, y a defender Madrid de las hordas comunistas, socialistas, separatistas y gentuza varia. Que de todo hay. Es el único país del mundo donde se presentan en la capital de España dos candidaturas comunistas, una socialcomunista, y enfrente tienen dos candidaturas nacionales y constitucionales, que son PP y Vox, y luego hay un partido que en paz descanse. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Estas elecciones se han convertido en un test para la democracia española. ¿Por qué? Pues porque quiere acabar con la democracia este gobierno de ladronazos y criminales. Porque este es el gobierno de los 100.000 muertos. Este es el gobierno de los 7 millones de parados. Este es el gobierno de la mentira permanente. Ahora escucharemos al sacamantecas de la Moncloa diciendo, esta vergüenza, este desmadre de que ande el virus por Madrid, ¿será que andas tú suelto? Siniestro. El único sitio donde se ha creado un hospital que es un modelo mundial que no has dejado que viera el encargado de la Unión Europea es Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es un modelo mundial como lo fue el IFEMA de tratamiento sanitario, mientras tú tienes Barajas convertido en un coladero. Yo llegué ayer de Barajas y venía de Palma. Hay más control en Palma de Mallorca que en Barajas. Que se dice, Palma de Mallorca estaba fatal, pero y está horrible. ¿Por qué? Porque no han hecho la política de Madrid. A las 5 de la tarde, primavera, en Mallorca. Mira que hay pocos sitios como primavera en Mallorca, todo cerrado. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde la gente puede comer y gente que está sin mascarilla, como es natural, en la playa, porque no hay aerosoles donde corre la brisa, ni hay aerosoles donde corre el viento del monte. ¿Qué aerosoles van a quedar allí? Con el Mediterráneo, ¿dirás dónde se mete el aerosol? ¿Debajo de un grano de arena o qué? Bueno, pues la misma gente puede ir a comer hasta las 5, pero no puede salir a cenar. Dice, vamos a ver, si las medidas son las mismas, si la gente es la misma, ¿por qué no? Esa irracionalidad que hemos asumido como normal. Es que han dictado el toque de queda. El toque de queda tendrían que estar el toque de cárcel. Han arruinado por completo la economía de lo que fue en tiempos la región más rica de España, que era Baleares. Ahora la región más rica de España es Madrid, porque Ayuso no ha querido arruinar a Madrid. ¿Cómo que corre el virus? Pero no eres tú la policía. Si corre el virus, deténlo. ¿Qué hace la policía en Madrid? Nada. ¿De quién depende el orden público? Depende del gobierno central. Madrid no tiene policía autonómica. Bendito sea Dios, dicho sea de paso. No tenemos chanchas, ni tenemos mozos de escuadra, ni cosas así. Ni falta que hace. Pero, ¿De quién depende la Policía Nacional? Del delegado del gobierno. Ahora delegada del gobierno, que es una ignota, bueno, de esta que la deben conocer en algún sitio del PSOE, en alguna algún cuchitril, alguna oficinilla. No se sabe ni quién es. ¿Ustedes conocen a la encargada de orden público? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. La nombraron la semana pasada en lugar de Franco Pardo, Aníbal Lecter, el responsable del 8 de marzo. Y entramos en la cuestión de fondo que planteaba las 6. ¿Qué pasó el 8 de marzo? El 8 de marzo pasó que el gobierno se empeñó en montar el infectódromo feminazi. O femirrojo, me da igual. Cientos de miles de mujeres fueron sacadas a la calle en España para que se infectaran y murieran. Por darle el gusto a Carmen Calvo y a Irene Montero de Iglesias. O de quien sea, ahora Iglesias ya no sé por dónde anda. ¿Y qué pasó? Pues que fue, hubo denuncias. Y naturalmente, al que se llevan por delante, por los miles de infectados y muertos, 100.000 muertos, ningún país del mundo ha tenido tantos muertos como España, el primero, el delegado del gobierno que autorizó el 8 de marzo. Y ahí aparece el siniestro Marlaska, porque el delegado del gobierno depende del Ministerio del Interior. ¿Y qué hizo Marlaska? Proteger el delito, proteger la infección, proteger el virus. El ministro del virus, un virus en sí mismo, es Marlaska. Y este miércoles lo comentábamos, y mañana viene Macarena Olona, nos va a contar en detalle, porque hace ya tiempo, le dijo al ministro exactamente el íter, el modo en que había prevaricado. La sentencia del miércoles de la Audiencia Nacional es para meter en la cárcel al ministro del Interior. No para que dimita, porque para eso hace falta tener decencia. No para que lo destituya, porque para esto tiene que ser decente, su superior. Es para meterlo en la cárcel. Y de hecho lo han denunciado por prevaricación. Y si hay decencia en España, irá a la cárcel por prevaricación. Porque ¿qué hizo este tío? Este tío, Marlaska, o esta cosa, lo que hizo fue que a un coronel, Pérez de los Cobos, que estaba en el ascenso a general, que le ha vetado, por cierto, el coronel Pérez de los Cobos, héroe de la lucha antiterrorista, el que representa el orden constitucional contra los mozos de escuadra cuando el golpe de Estado en Cataluña y, por tanto, odiado por el separatismo catalán, socio de este gobierno abyecto, por tanto, de Marlaska, bueno, pues no le cuenta al ministro lo que le pide, que es cómo va la investigación del 8M, que afecta a Franco Pardo y detrás a todo el gobierno, empezando por Marlaska, claro. Y como no le da datos secretos por orden de la juez, va el tío y lo destituyen. Dice que ha perdido su confianza y la sentencia de la audiencia, 74 páginas, es una cosa tan brutal. Lo que yo no sé, bueno, sí sé, porque no tenemos fiscal en España, tenemos a la novia de Garzón, del prevaricador Garzón, del abogado del narcotráfico Garzón, o sea, Dolores Delgado. Marlaska Maricón, información vaginal, éxito asegurado. Dolores Delgado, es la fiscal general del Estado, pero con esa sentencia es ir a por Marlaska ya. Marlaska ya destituido, por supuesto. Bueno, este tío además vetó el ascenso al generalato. Toda la sentencia es una carga de tal calibre que, repito, si tuviera un mínimo de dignidad, se habría ido. Las sentencias del miércoles, el jueves, se habría dimitido, se habría metido en el Valle del Silencio de León, donde se metían antes los eremitas. Y este tío, Marlaska, prevaricador demostrado, prevaricador continuado, mentiroso compulsivo. Luego le preguntaremos a IGEA qué pasó con aquel informe que se inventó el día del orgullo gay contra Ciudadanos. Y diciendo que Ciudadanos no había sido agredido y lo vimos todos. Este mentiroso, este farsante, este tío es el que va a contar los votos el 4 de mayo. Marlaska no puede contar los votos. Marlaska es un delincuente. Es que la sentencia del miércoles pasado lo acredita como un delincuente redomado, un redomado prevaricador. Por eso la denuncia de Vox. Pero debería haber actuado el fiscal general del Estado. ¿Y va a contar los votos? ¿Para que la izquierda pierda? Esta es una cuestión absolutamente de fondo. Bueno, Vamos a recordar lo que el numerito que ha montado el zascandil que mandó a su señora también el 8 de marzo a pasearse. Se infectó su señora, se infectó su mujer, se infectó no sé si un suegro, la vicepresidenta, la anodina Darias, o sea, ahí se infectó todas las que estaban en la pancarta, menos la Boti, que estaba muy deshecha ya la pobre y ya no tuvo ni que infectarse. Bueno, ¿en manos de quién estamos? Marlaska no puede ser el que cuente los votos del 4 de marzo, porque Ayuso queda cuarta. O sea, si cuenta Marlaska los votos, el primero será Pablo Iglesias y Ayuso será cuarta. No habrá mayoría absoluta de la derecha de PP y Vox, claro. No lo habrá. Mentirá, engañará, delinquirá, si no sabe hacer otra cosa. Vamos con ello.
A medida que se acercan las elecciones del próximo 4 de mayo, se incrementan los ataques de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Gobierno encabezaba esa ofensiva este fin de semana utilizando datos sesgados de la pandemia sobre contagios, fallecidos y personas vacunadas. Sánchez ha denunciado el elevado exceso de mortalidad en la región, a pesar de que, según los últimos datos del INE, hasta 13 territorios tienen peores datos.
Su candidato en la comunidad, Ángel Gabilondo, acusa a Ayuso de ser independentista y de perjudicar a la hostelería, sorprendentemente. Pablo Iglesias, por su parte, cambiaba de atuendo este fin de semana para hacer campaña en barrios humildes y pedir el voto, decía, de la gente trabajadora. Les escuchamos junto a Mónica García, la candidata de Más Madrid.
La libertad es todo menos este desmadre de circular el virus sin ningún tipo de control por la Comunidad de Madrid. Los madrileños no somos indiferentes a la podredumbre. Quieren un gobierno decente, ejemplar.
Crean un nuevo tipo, una cierta modalidad peculiar de aislamiento. Una suerte de independentismo de derechas madrileño que incorpora a la ultraderecha y que quiere aislar Madrid.
Esa mayoría que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid.
Es una marca de la casa ya de la Comunidad de Madrid, que en toda Europa están escandalizados, ¿no?, con que seamos la comunidad de la falta de restricciones, de viva el COVID, ¿no?, y del turismo de borrachera.
Tú sí que estás de turismo de borrachera. Tú no haces turismo de borrachera, yo creo que te instalaste hace tiempo. Te hemos visto disparar así en la Asamblea de Madrid, pero ¿tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas? ¿Que eres grapa o qué? Grapa con dos pesos, con una, como quieras. Esto no sé si lo entiende. Vamos a ver, que llegó a ver el Isabel Zendal modelo europeo de lucha contra el virus y no le dejasteis verlo. Que Madrid es precisamente un modelo, es la única capital europea donde hay cine, donde hay teatro, donde hay ópera, donde la hostelería es respetada y es un modelo envidiado en todas las capitales europeas, que están muertas de asco, como todas las capitales españolas que no son Madrid. Pero bueno, tiene razón Almeida, que venga más, faltaba uno y llegó Illa. Yo creo que falta todavía Fernandito Simón. A mí me gusta más cuando van de dúo sacapuntas. Entonces ya son extraordinarios.
Según la encuesta que publica el diario La Razón, el Partido Popular estaría cerca de ser la primera fuerza política a nivel nacional. Se quedaría a 1,6 puntos de Pedro Sánchez con entre 105 y 107 diputados por los 108 y 110 del Partido Socialista. Para gobernar necesitaría, eso sí, a Vox, que mejoraría los resultados de las pasadas elecciones y podría alcanzar los 61 escaños. La suma de ambos partidos no lograría la mayoría absoluta ni en la horquilla más alta.
Tampoco lo conseguirían con Ciudadanos, que seguiría en caída libre y apenas lograría entre 1 y 3 escaños. Hace tan solo unos días, en la presentación de la candidatura de Ayuso, Pablo Casado presumía de que la victoria de Ayuso le llevará a la Moncloa. Según la última encuesta que publicaba El Mundo este domingo, Ayuso estaría a apenas 7 diputados de la mayoría absoluta, subiendo más de 3 puntos en apenas 2 semanas y logrando hasta 62 diputados. Ciudadanos no entraría en la Asamblea y Vox se deja 2 puntos. Almeida no entra en posibles pactos. Los candidatos Rocío Monasterio y Edmundo Val restan importancia a estos sondeos.
Nosotros no queremos la victoria solo, queremos la mayoría más amplia posible y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando.
También nos daban en Andalucía 0 escaños y tuvimos 12. Lo afrontamos con desconfianza de las encuestas, como siempre.
Como usted bien dice, son fotografías fijas que tienen muy poco valor porque lo que importa de las encuestas en principio es la tendencia y además es que estamos al inicio de la campaña. Seremos decisivos el día de mañana y los madrileños tendrán que contar con nosotros.
Esto de pasar de prestigioso abogado del Estado a ridículo pasante del gobierno tiene estas cosas. Dice, lo que importa es la tendencia, efectivamente. Lo que importa es la tendencia. El mundo, Facundo. Hace dos meses teníais el 8%. Hace un mes y tres semanas teníais el 7,5%. Hace un mes y dos semanas teníais el 7%. Hace un mes y una semana teníais el 6,5%. Hace un mes teníais el 6%. Hace tres semanas teníais el 5,5%. Hace dos semanas teníais el 5,1%. Ahora tenéis el 4,1%. Efectivamente, lo que importa es la tendencia. Vais camino de igualar al PACMA, que os superará en votos, aunque no en escaños. En fin. Bueno, y vamos a repasamos lo de Marlaska, porque, insisto, este tío cuyos 74 folios de la sentencia de la Audiencia Nacional son 74 lápidas, si tuviera decencia. Este tío es el que tiene que contar los votos de Madrid el 4 de mayo.
Vox ya ha formalizado ante el Tribunal Supremo la denuncia de prevaricación, obstrucción a la justicia y represalias contra Grande Marlaska por destituir a Pérez de los Cobos. Es la respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha considerado ilegal dicho despido y avala el regreso a la Guardia Civil del coronel. En mayo del pasado año, Marlaska destituía a Pérez de los Cobos por negarse a facilitar el atestado de la Benemérita sobre la autorización del 8 de marzo de 2020.
En ese momento, el exdelegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, estaba imputado en esa causa. Interior justificó dicho despido en una supuesta pérdida de confianza. Días más tarde, un correo de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, desveló que el motivo real había sido su rechazo a entregar dicho informe, como recordó la oposición en sede parlamentaria. Marlaska se defendió sugiriendo que De los Cobos estaba detrás de las filtraciones a la prensa, extremo que ahora también ha rechazado la Audiencia Nacional. Esto ocurría en junio del pasado año, interpelado por la secretaria general de Vox, Macarena Olona.
La realidad, ministro, es que usted mintió cuando apeló a una supuesta reestructuración de equipos de confianza para justificar la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Y mintió de manera miserable cuando ha justificado ese cese en una supuesta implicación del coronel Pérez de los Cobos en la filtración de los informes policiales a los medios de comunicación.
Lo que dije y referí es la gravedad de un acontecimiento que se había verificado en una causa judicial secreta, cuál era la filtración de unos informes policiales. Y usted sabe que la filtración es muy grave porque va en contra del principio de presunción de inocencia.
La realidad que esconde la destitución del coronel Pérez de los Cobos, como la del coronel Sánchez Corbí, como la de apartar a los mandos de la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios, es que usted odia profundamente a la Guardia Civil. Y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara, qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública.
Es que encima se lo sabe todo. Es que encima Macarena se prepara las cosas. Por cierto, cómo ha mejorado Vox en estos dos años, ¿eh? Bueno, han mejorado unos mucho y otros no han mejorado tanto. Pero, en fin, es la experiencia. Pero, claro, es una abogada del Estado que está curtida en el País Vasco y en Andalucía. Es decir, en el terrorismo y en la corrupción. Y con esa voz así tan suave te mete cada castañazo que te deja tibio. O sea, es como Poli Díaz antes de echarse a perder. O sea, pues la tendremos aquí porque nos tiene que explicar, sobre todo, qué trámite va a tener. Yo insisto en lo fundamental. No podemos esperar a que el Supremo diga que Marlaska es un prevaricador. No puede contar los votos del 4 de mayo. Tiene que irse. Tiene que ser expulsado. No puede ser. Es que con este gana Pablo Iglesias. Digo, bueno, ganará Gabilondo y segundo Pablo Iglesias. Tercero la pistolera. Cuarto Vox y quinto el PP. Seguro. ¿Pero alguien puede creer que alguien tan clamorosamente inmoral, tan evidentemente prevaricador, va a respetar la ley? Alguien que la ha pisoteado, que ha mentido como un bellaco, que está llevando 5 terroristas, los peores asesinos de la historia de España, cada fin de semana a casa para que los amamante la macho criminal. ¿Alguien cree que este tío es de fiar? ¿Alguien cree que su trayectoria permite suponer ¿Que va a respetar los resultados? ¿Que va a respetar las matemáticas? ¿Que dos y dos van a ser cuatro si dos y dos son votos del PP y de Vox? Pues yo no lo creo. No lo creo. Vamos, yo creo que este es un gobierno de delincuentes. Y ahí está el caso Plusultra, que ahora se lo vamos a recordar. Delincuentes al por mayor, al por menor y al detalle. Las 40 maletas de la Delci andan sobrevolando la campaña de Madrid. ¿De dónde ha sacado 1 millón de euros en esa campaña que ha hecho en plan Carmen Sevilla anunciando Coca-Cola, Isabel Serra? Pero un spot, hasta parece buena. Un maquillaje, una iluminación, oye, Isabelita, pero ni que fueras clarita. ¿De dónde sacas 1 millón de euros de golpe? ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿En los barrios humildes de Madrid te dan en una hora 1 millón de euros? ¿En los barrios pobres? ¿Pobres como quién? ¿Como tú? En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como no corre el virus Sánchez por Madrid, se podrá circular, ¿no?
Pues te puedo decir que un accidente está obstaculizando la circulación en el Nudo Sur.
¿A qué es un ministro?
Nudo
Pablo
Sur.
Pablo Iglesias.
¿Será que va haciendo campaña?
Pablo Iglesias con 6 Lexus. Y claro.
También hay problemas en el entorno de Plaza de España por obras y en el nudo de Manotera. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de lunes con tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de red de carreteras, aunque precaución, se van a circular por Guipúzcoa en la AP8, a la altura de Deva. Un accidente provoca circulación irregular en sentido Irún. También retenciones ya a esta hora en Almería, en la A7 en Viator, en sentido Barcelona. Y especial atención en Lugo, en la A8 en Mondoñedo, por intensos bancos de niebla que reducen la visibilidad. Como siempre, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Es la mañana de Federico. Es radio.